Eclesiastés capítulo 8, a partir del versículo 5, nos dice la Escritura que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Nuestra época, que este tanto avance técnico, lleva aparejada la sensación de dominio sobre todo lo que nos rodea. Porque con solo apretar un botón tenemos luz. Con apretar un botón tenemos comida caliente. Con apretar un botón tenemos agua. Y esto incide en que el ser humano cree que de igual manera controla todo. Controla su salud, controla su trabajo, controla su futuro. Sin embargo, Salomón nos muestra una realidad más profunda y a la vez dolorosa para el ser humano. Debido a la caída, el hombre no tiene ni el más mínimo control sobre los asuntos fundamentales de su existencia. Esto a pesar de que la cristiandad dice que ellos deciden el ser hijos de Dios por voluntad propia. Y entonces despojan a Dios de su voluntad para que sea la voluntad del hombre. Pero la realidad es que el hombre no tiene dominio sobre su nacimiento ni sobre su muerte. No tiene dominio sobre su salud. No tiene dominio sobre su espíritu. No tiene dominio sobre su contexto social. Nada de lo que es importante y trascendente domina. Por eso, este pasaje llama la atención al ser humano en general para que comprenda que no somos los dueños de nuestro futuro, a fin de que esto le haga pensar al hombre sobre si hay un Dios que guía los eventos por su providencia. Nosotros, como creyentes, sí sabemos quién domina, sabemos quién es soberano y sabemos quién hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Martín Lutero decía que Eclesiastés es un libro que humilla al hombre y que exalta la providencia divina, porque cuando leemos este libro de principio a fin, es exactamente lo que estamos viendo. Y el puritano Jeremías Burroughs afirmaba: el alma piadosa aprende a contentarse en lo que no entiende, porque sabe que Dios tiene la razón y el tiempo. Así que nuestro texto nos va a exponer ante cinco puntos que vamos a considerar hoy. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de todo hombre de obedecer a Dios. En segundo lugar, vamos a ver que hay un tiempo y un juicio para todo. En tercer lugar, cómo la ignorancia limita al hombre. En cuarto lugar, la impotencia humana ante la muerte y el juicio. Y en quinto lugar, el dominio injusto del hombre y sus límites. Así que vamos a ver en primer lugar la necesidad de obedecer a Dios. Aunque por causa de nuestra naturaleza caída hay una propensión a la desobediencia, porque el ser humano en su condición natural no acepta ninguna autoridad que esté sobre él y quiere seguir sus propios deseos, lo que sí sabemos es que cuando Dios nos ha llamado a la salvación, pone en nosotros un principio activo de obediencia. Cuando el temor de Dios se afirma en nuestro corazón, entonces podemos descansar en Él con la convicción de que todo está en sus manos. Una disposición de continua obediencia nos hace esforzarnos por cumplir su voluntad y esto hace que pongamos cada cosa en su sitio, lo cual tiene algunos frutos. Nos da consistencia en la fe, mantiene firmes nuestras convicciones y nos trae paz. Por eso dice Salomón en nuestro texto: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. En este versículo vemos dos aspectos. El primero, el que guarda el mandamiento. Por el tipo de expresión que usa Salomón, se nos habla de nuestro deber de esforzarnos en mantener una actitud continua, y esa actitud es una vida de obediencia a la ley de Dios. Pero para esto debemos conocer su ley, que está expresada en los 10 mandamientos. Ya sabéis que si algo desconoce la cristiandad es que no se sabe ni los 10 mandamientos. Pero es nuestro deber, desde que Dios nos ha llamado, memorizar los 10 mandamientos, tal y como aparecen en las Escrituras, sin hacer los engaños que la Iglesia de Roma hace cuando manipula los mandamientos y no son los que están en las Escrituras. Tenemos que memorizar los mandamientos tal y como aparecen en las Escrituras. Y debemos saber no solo lo que dicen, sino también lo que quieren decir con lo que dicen. Es de la ley desde donde se derivan multitud de principios que debemos tener en cuenta para aplicarlos en nuestra vida a fin de andar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la corriente social o a la cultura. Es la ley de Dios la que debe dirigir nuestros pasos y es la ley de Dios la que nos dice lo que está bien o lo que está mal. No es la cultura. Por ejemplo, hace 50 años la cultura condenaba a los guays, pero ahora los promociona y es lo máximo a lo que puede aspirar cualquier mortal. Yo estoy seguro que es por la aportación extraordinaria que hacen a la civilización. Pues frente a esto, la escritura nos habla sobre el orden de la creación, un hombre y una mujer. Hace 50 años la cultura condenaba a los que convivían juntos sin casarse y muchos más a los que se divorciaban. Pero hoy le parece a la cultura lo más natural. Pero la escritura sigue manteniendo que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto requiere compromiso oficial y legal. Si la cultura estuviera en lo cierto, no cambiaría su verdad con el paso del tiempo. Pero la evidencia de que no es un referente verdadero, que está corrompida y que vive en la mentira, es que cambia su criterio dependiendo de por dónde sopla el viento. De manera que no puede ser verdad algo que cambia por interés o por deseo. Pero frente a esto, la escritura se mantiene como una roca inamovible. Permanece a lo largo de los siglos. Su enseñanza es verdad y una verdad no hay quien la derribe. En cuanto a la expresión que menciona nuestro texto de no experimentará mal, no significa ausencia de aflicción externa, que es lo que muchos quieren encontrar, asumiendo que por ser cristianos ningún mal no sobrevendrá. Pero esto no es lo que dice el texto, ni es la enseñanza general de las escrituras. Lo que afirma este texto y toda la escritura es que el creyente no será abandonado por Dios en medio de la aflicción, sino que Dios mismo será su consuelo en medio de la aflicción. El Salmo 91 nos habla de esto en el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero esto se refiere a nivel espiritual. Nadie nos podrá quitar la salvación que tenemos en Cristo. Absolutamente nadie. En segundo lugar, este versículo nos dice que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Y esto nos lleva a considerar que el creyente no debe actuar bajo impulsos, sino con discernimiento. Thomas Watson, el puritano, decía, la sabiduría no es solo conocer lo correcto, sino saber cuándo hacerlo y con qué espíritu. Pero quisiera matizar algo en cuanto a los impulsos que evidencian un deseo no dominado. Y tenemos un buen ejemplo cotidiano. ¿Sabéis por qué hemos pasado de la tienda al supermercado? Porque estudiando el comportamiento humano, las grandes cadenas se dieron cuenta de que cuando vas a la tienda, llevas la lista de la compra y el tendero te va dando lo que hay en tu lista. Pero cuando vas al supermercado, los productos están expuestos de tal manera que alimentan tu deseo y tu codicia. Son atractivos a la vista, como la fruta de Edén. De manera que aunque lleves la lista de la compra, caes en la trampa de lo que se llama la compra por impulso. Esto supone que si en una tienda te hubieras gastado 100 euros, en el supermercado te gastas 150. De esto nos está advirtiendo el texto, de que no caigamos en ceder a los impulsos del corazón, y no me refiero solo a la compra en el supermercado, sino a las vanidades que nos vende este mundo y que la gente cae en ellas de cabeza. Porque si tomamos esa actitud, entonces estaremos derrochando nuestro tiempo y nuestra energía en cosas vanas. Las empresas de consumo gastan una cantidad desorbitada de dinero en los departamentos de marketing. Y su objetivo es crear una necesidad que no tienes, pero todo el engranaje de su sistema tiene como propósito que te gastes tu presupuesto con ellos. Así que la escritura nos va a enseñar otro camino. Nos va a hablar sobre el dominio propio y la mayordomía cristiana que tenemos sobre todo lo que el Señor nos ha dado, sobre el dinero y sobre cómo gastar nuestro dinero. Nos tenemos que concienciar sobre este marketing engañoso y la manipulación emocional que persigue para que caigamos en sus redes. La escritura nos habla para que fomentemos el uso responsable del dinero. Por eso nos dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Estas empresas con sus departamentos de marketing usan el mismo método que ya están usando desde hace mucho tiempo las iglesias psicodélicas, que manipulan las emociones. Y cuando esto está en el mercado, producen decisiones rápidas que están ligadas al sistema emocional, no al racional, sino al emocional. Son campañas de neuromarketing, donde están los colores, la música, los olores, o en qué posición están los productos para generar deseo. Y sobre todo, que haya mucha facilidad para comprarlo. Compra con un clic o compra con la tarjeta. Entonces no sabes lo que te está gastando. Te das cuenta cuando llega la tarjeta al final de mes. Pero compras tan contento. Todo esto nos muestra, esto es un ejemplo, todo esto nos muestra la necesidad de imponernos disciplinas concretas para dirigir nuestra vida, que no sea quien la dirija, el antojo o el capricho, sino el conocimiento de la escritura para poder someternos en obediencia a la voluntad de Dios. Porque fijaos, si en el mundo todo se nos da muy apetecible y que con poco esfuerzo lo conseguimos y que nos satisface durante un rato, ¿qué ocurre con nuestro deber como cristianos que requiere un gran esfuerzo y estar siempre alerta porque estamos en medio de una guerra? Pues dependiendo de cómo tome todas estas cosas, inconscientemente voy a generar frustración en mi corazón por lo mucho que me cuesta todo lo que tiene que ver con Dios y lo poquísimo que me cuesta, que además me satisface, lo que el mundo me ofrece. Entonces estamos en esta situación como estuvo Eva. Es un texto que tenemos en Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Así que todo esto supone que no debo seguir mis deseos ni mis impulsos, sino tener buen juicio para considerar qué camino escoger y para qué propósito. Porque no todas las puertas que se abren se deben tomar. No porque tenga mucho dinero me puedo gastar el dinero en todos mis antojos. Por ejemplo, cuando Jonás huía del Señor para no ir a predicarle a los ninivitas, porque no eran israelitas, llegó a un puerto donde salía precisamente una nave en ese momento. Y cualquiera hubiera podido pensar que era un hecho providencial para confirmar su negativa a ir a cumplir con el mandato de Dios. Pero luego se vio que su interpretación y decisión sobre la providencia fueron completamente erróneas. Y Dios le tuvo que hacer pasar por una prueba bastante dura, tanto a él como a la tripulación del barco, para arrancarlo de allí y que cumpliera su misión. Así que todo esto son asuntos que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, hay un tiempo y un juicio para todo, es lo que nos dice el versículo 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Y aquí encontramos varias consideraciones. La primera, que el tiempo está bajo la soberanía divina. Como vimos cuando estábamos estudiando el capítulo 3, todo tiene su tiempo y cada cosa debajo del sol tiene su hora. Esto es algo establecido rígidamente por la soberanía divina. No podemos adelantar el juicio ni evitar el tiempo que Dios ha señalado para cada cosa. No podemos adelantar nuestro nacimiento. No podemos nacer cuando queramos, ni donde queramos, ni como queramos. No podemos hacer nada de esto. Y además el texto añade algunas afirmaciones bastante severas que vemos en segundo lugar. Y es que el mal del hombre es grande. Aunque el hombre quiera ignorar su situación, porque no quiere aceptar la existencia de un Dios que es el soberano absoluto, la realidad es que carga sobre sí con la consecuencia del pecado, no solo en forma de dolor, de enfermedad y de muerte, que es lo que hemos adquirido por la caída que llevó a cabo Adán, es lo que sistemáticamente vemos ante nosotros, y todo lo que nos rodea es exactamente así, sino también que recibe una gran carga en forma de ignorancia, de ansiedad y de impotencia frente al futuro. El hombre no puede dominar todo lo que es trascendente. Eso escapa por completo a su voluntad. Ni siquiera domina con precisión las cosas triviales, porque intervienen multitud de factores que alteran por completo sus planes. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas, sobre lo que pensábamos que haríamos en el futuro, y nada ha ocurrido de acuerdo a nuestros planes de cuando éramos jóvenes. Y esto es así porque no dominamos los factores secundarios que están a nuestro alrededor y que condicionan por completo nuestra existencia. Pero sí que sabemos que Dios no solo domina esto, sino que Él lo establece. De manera que absolutamente nada escapa de su dominio. Absolutamente nada. Mucho menos la salvación. Todo está bajo su dominio. Richard Baxter escribió: "El alma que vive sin Dios vive en constante temor del mañana, porque no sabe ni lo que vendrá ni qué hacer cuando venga". Y es literalmente así. Si para el hombre natural todo ha sido creado por azar o por casualidad, y si es consecuente con este planteamiento, difícilmente puede creer que va a tener dominio sobre su vida y sobre su futuro, porque todo está en las manos del azar o la casualidad. Todo se le escapa por completo. Y siguiendo su planteamiento original, debe concluir lógicamente que está en manos de algo aleatorio, lo cual demuestra que, en tercer lugar, la ignorancia del hombre lo limita. El texto nos dice, pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Y aquí se nos expone la arrogancia humana. El ser humano quiere controlar el futuro, pero no lo conoce. Y si no lo conoce, difícilmente puede dominar algo que desconoce. Esto ocurre también a la hora de tratar con nuestro pecado. Si no conocemos la ley de Dios, ¿cómo vamos a identificar el pecado y combatirlo si no conocemos si estamos violando la ley? Ocurre con nuestros enemigos del alma. Si no los identificamos, ¿cómo vamos a luchar contra ellos? Ocurre en nuestro mundo. Si no conocemos las artimañas de los hijos de Satanás sobre cómo están retorciendo la justicia, ¿cómo podremos impedir que nos engañen? Estas son cosas en las que nosotros sí podemos hacer algo. Pero hay otras cosas en las que no, porque es Dios mismo quien oculta el día del juicio y el día de la muerte. Y esto lo hace para que confiemos en Él. Por eso hay un mandato bastante contundente en las Escrituras respecto a las artes mágicas oscuras. Dice el libro del Deuteronomio, capítulo 18, a partir del versículo 10, "No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios". Así que queda bastante claro y patente que no se nos permite consultar los asuntos del futuro. Todo está en las manos de Dios, y es en Él en quien descansamos y confiamos. Así que todo esto que acabamos de leer del Deuteronomio no puede formar parte en absolutamente nada de lo que nosotros podamos considerar en nuestra vida para consultar todo este tipo de asuntos. John Owen decía: "Dios nos niega el conocimiento del mañana para que hoy confiemos en su providencia". Dios nos niega el conocimiento del mañana para que hoy confiemos en su providencia. En cuarto lugar, la impotencia humana ante la muerte y el juicio. Dice nuestro texto que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Y esto de nuevo nos introduce en tres puntos. El primero, que no se puede retener el espíritu. El hombre no tiene dominio sobre su alma. No puede alargar su vida en este mundo ni un segundo más allá del decreto divino. Por mucho que en la cristiandad reclamen el libre albedrío y la libertad soberana del hombre, la realidad es que la libertad soberana es exclusiva de Dios. Es Él quien llama y es Él quien salva, nadie más. Es Él quien hace todas las cosas, todas, todas, según el propósito de su voluntad. Nada es dejado al azar, nada entra dentro de la casualidad, ni mucho menos el hombre, ni mucho menos el hombre. El segundo punto que nos lleva este versículo es que la muerte es inevitable. Las armas del mundo, que son el dinero, la ciencia, el poder, son inútiles frente a esta guerra que conlleva la muerte y el juicio. Es una guerra perdida. La caída trajo sobre el hombre la maldición, porque Dios le advirtió severamente que el día que comieres del fruto de este árbol morirás. El hombre comió y la amenaza se ejecutó. Así que hemos nacido con una naturaleza corrupta, tanto física como mentalmente, a lo que se añade que a nivel espiritual nacemos muertos, muertos. De manera que si el Espíritu Santo no nos trae a la vida, nuestra condición natural nos lleva a la muerte eterna. Y sobre esto el hombre no tiene ningún control. Lo único que nos puede sacar de esta situación es Cristo, pero resulta que el hombre lo odia, lo aborrece con todo su ser. Esta realidad se muestra de forma bastante sorprendente cuando observamos la escena de que todos los judíos de la época del Señor le estaban aclamando como aquel que venía en el nombre del Señor. Pero un día después estaban gritando: ¡Crucifícale! ¿Y cómo argumentaron falsamente para llevarlo a la muerte? Pues tenemos un texto en Lucas 23:2 que nos dice que comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y luego, posteriormente, cuando se les concede que elijan a aquel que va a ser perdonado, entre Barrabás o Jesús, nos encontramos con esta escena que aparece en Marcos 15:7. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, es decir, asesinato. Y el versículo 11 nos dice que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Así que aquí nos encontramos la naturaleza humana. Tienen a un asesino que seguramente había matado a uno de los suyos, o había asesinado. Y tienen por otra parte al Hijo de Dios, que aunque no creyeran en él, al menos era un hombre íntegro, esto es lo que todos podrían ver. Pero ¿a quién escogen para liberarlo? Escogen al asesino. Esto nos muestra el aborrecimiento natural que el hombre tiene de Cristo y de su palabra. Escogen para liberar al asesino. Fijaos que luego nos asustamos de lo que vemos en nuestros parlamentos cuando resulta que los propios políticos defienden a los delincuentes que son ellos. Pero cuando estudiamos esta secuencia de la vida del Señor, nos quedamos perplejos del nivel de ceguera y corrupción que domina al ser humano. Es realmente impactante. Pero a esto se le añade una noticia ciertísima, y es que nadie escapará del juicio final. Por ser poderoso o por ser astuto, nadie escapará. El juicio es seguro. Así que esta declaración destruye toda falsa confianza que el hombre pudiera tener en sí mismo, porque no queda nada con lo que se pueda defender delante del juicio final. Y el juicio final llegará, como todos sabemos. Tardará más o tardará menos, pero llegará. En quinto lugar, este texto nos muestra el dominio injusto y sus límites. Nos dice Salomón: Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, para mal suyo. Lo cual nos lleva a una situación bastante relevante. Los políticos progresistas que acaban de descubrir la rueda y nos hablan de justicia social, de democracia y con grandes halagos procuran embaucar a los ignorantes. Pero todo es un extraordinario engaño. Sin embargo, no quieren saber que la injusticia humana está bajo la mirada divina. Por eso niegan a Dios y reniegan de él y no quieren saber absolutamente nada porque no se quieren someter a los dictados de su conciencia. Salomón, que era rey, observa con dolor cómo los hombres oprimen a los hombres. Y la información que esto nos aporta es extraordinaria porque está diciendo que incluso todo esto queda dentro del tiempo y del juicio que Dios ha determinado. Todo entra dentro de esa categoría. El juicio puede tardar, pero llegará. Ninguno de estos que han sido puestos por Dios para cumplir una alta responsabilidad en medio de las naciones quedará sin su castigo. Hoy se pueden llenar de orgullo, pueden esquilmar a sus semejantes, pueden abusar de sus ciudadanos imponiendo leyes que son completamente contrarias al sentido común y a la justicia, pero lo hacen para crear en torno a sí una muralla indestructible que les proporcione impunidad frente a sus abusos. Pero nada podrá evitar un juicio severo contra ellos. Y nada podrá evitar su entrada en las prisiones eternas, nada. Calvino dice sobre todo esto, Dios permite la tiranía para probar a los suyos y condenar a los impíos, pero todo será traído a juicio. Dios permite la tiranía para probar a los suyos y condenar a los impíos, pero todo será traído a juicio. Así que esto no podemos olvidarlo, porque cuando estudiamos a Israel, a lo largo de su historia, vemos este castigo permanente por parte de Dios sin que los israelitas cambiaran absolutamente nada. Estuvieron siempre en guerra con los filisteos, cuando se acabó aquello con los asirios, con los egipcios, luego llegaron los caldeos, luego los medopersas, luego los griegos, luego los romanos. Todo esto fue lanzado por Dios para que volvieran al camino recto, pero no quisieron, no quisieron. De manera que los sistemas políticos que nos abruman y nos someten, más en unos países que en otros, vienen como un juicio de Dios por habernos alejado como nación de Él. Y esto es así porque se ha predicado el Evangelio hasta lo último de la tierra, y en casi todos los países hay un testimonio evidente de Dios, lo cual nos condena a estar sometidos a diferentes modos de tiranía, porque cuanta más luz se le ha dado a las naciones, con más fuerza se ha rechazado esa luz. Por tanto, Dios es completamente justo en darnos gobiernos tiranos que imponen su ideología y su dominio arbitrario. La pregunta que nos queda es, ¿la cristiandad se está enterando de esto? Pues no, viven en otra galaxia, igual que Israel. De manera que el castigo irá en aumento, como así fue con Israel. Así que esto es lo que podemos esperar, razonablemente viendo la historia que nos antecede. Solo un pequeño remanente identificó el engaño y vivió piadosamente delante del Señor, pero eso no evitó que sufrieran con el resto las consecuencias del pecado de la nación, como ocurrió en el ejemplo que estuvimos viendo de Daniel. Pero lo importante en todo este asunto es que nosotros conozcamos cómo Dios actúa en el reino de los hombres. ¿Y de qué manera castiga a su pueblo por su rebelión? Para que sabiendo que esto es un juicio de Dios, entendamos su propósito, aprendamos cómo Dios está moviendo los hilos de la historia y entonces descansemos en Él. Porque al final será justicia con todo, pero tenemos que descansar en Él. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues este texto nos presenta tres verdades ineludibles. La primera, que la gente de este mundo ignora el tiempo y el juicio que Dios ya ha establecido. Pero nosotros tenemos una revelación que Dios ha hecho de sí mismo y de cómo domina el tiempo y cómo tiene preparado el día del juicio. De manera que esto nos debe dar aliento para no desanimarnos en medio de lo que vemos en este mundo, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Todo esto lo está viendo nuestro Dios y hará justicia, y hará justicia. Así que nos alegramos de que Él ejecute la justicia sobre todos estos malhechores. En segundo lugar, el ser humano muestra una total impotencia ante la muerte. Fijaos que por muchos adelantos técnicos y pruebas satánicas que están haciendo en sus laboratorios siniestros, no pueden darle la vida a un muerto, no pueden producir vida. Pueden a la vida someterla a la muerte, pero de la muerte no pueden sacar vida. Quieren ser como Dios, pero no pueden alcanzar su soberano poder. fracasen en todos sus intentos, lo cual debe darnos más confianza en la fe que nos ha sido dada en Cristo, porque fue Él quien venció a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y en tercer lugar, nuestra obediencia a la palabra es el único camino seguro, no para evitar el sufrimiento, sino para caminar con sabiduría bajo la soberanía de Dios y traer paz y gozo a nuestro corazón en medio de un mundo convulso, que odia a Dios, que sirve a Satanás y que todo pensamiento del corazón de ellos es solamente el mal. Ante todo esto, nosotros nos refugiamos en Cristo. Nosotros nos refugiamos en Cristo. Como dijo Jeremías Burroughs, el alma contenta es aquella que se somete a la providencia de Dios y halla en ella su paz. Así que tenemos conflictos externos, conflictos internos, que nos vienen por aflicciones o sufrimientos o situaciones en las que nos vemos que nos afectan interiormente y nos duelen. Pero tenemos que marcar en nuestra mente un principio. Descansamos en Dios y en su providencia y estamos seguros de que Él nos cuidará. Aún más allá de la muerte, estará con nosotros hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Por lo tanto, en Él descansamos. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos con todo este texto la confirmación de cómo tú te mueves en todo el universo, cómo gobiernas y dominas sobre el reino de los hombres, cómo absolutamente nada se escapa de tu dominio, cómo haces tu voluntad en los cielos y en la tierra. ¿Y cómo podemos descansar en ti, que eres el Dios soberano y el único que tiene el poder para ejecutar absolutamente todo lo que ocurre? Te suplicamos que sigas dándonos del alimento de tu palabra para seguir siendo fortalecidos en la fe, que podamos hacer frente a nuestras aflicciones internas que muchas veces nos carcomen y también para todo lo que vemos en el exterior, con este mundo que está corrompido y todo lo que sucede en él que tiene que ver con ir en contra del sentido común y de la justicia. También sabemos que esto está permitido por ti y que tiene un propósito. Pero te damos gracias porque por encima de todo esto sabemos que llegará un día del juicio y solamente aquellos que estén en Cristo podrán ser admitidos a su patria celestial y el resto serán entregados a los infiernos. Así que gracias por darnos todas estas consolaciones en tu palabra que alientan nuestros corazones y nos hacen mirar con esperanza el futuro que nos espera. Te damos gracias por darnos tu palabra en Cristo Jesús. Amén.